de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy iniciamos el viaje en el Expreso de las 10 con esta canción de Soda Stereo titulada T para 3. Esta letra evoca el momento en que Gustavo Cerati debe enfrentarse a la noticia de la enfermedad de su padre. Y bueno, escucharla inevitablemente me hace pensar en mi propio padre y valoro los buenos momentos que la vida me permitió disfrutar con él. Es que este domingo se celebra el Día del Padre en México, una ocasión para reconocer el papel del padre en la familia y en la cultura en general, reflexionar cómo ha cambiado la forma de ser padre a lo largo del tiempo, cómo son los padres en la actualidad con respecto a sus propios padres, las diversas formas y etapas de ser padre, cuando tienes un bebé, en la infancia, la adolescencia, cuando se hacen adultos y se van. Acompáñanos en un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. También recordaremos libros y películas relacionadas con el padre, a quien celebramos esta mañana en el Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Tradicionalmente, en muchas sociedades, el padre es la figura que imparte las enseñanzas morales, impone disciplina y trae el pan al hogar. Sin embargo, actualmente, la figura paterna cobra otra dimensión en la organización familiar y que participa plenamente en todos los aspectos emocionales y prácticos de la crianza de los hijos. Los que fueron padres en los 80 y antes no cambiaban pañales, ni iban a las reuniones de padres, ni sabían cocinar. Pero con la entrada de las mujeres en el mercado laboral, los roles de género se reconfiguraron y se está conduciendo a un escenario donde el padre tiene un rol protagónico. Existen diversas investigaciones recientes que hablan sobre los amplios efectos positivos de la participación activa de los padres en el desarrollo de sus hijos. Hoy en el Expreso de las 10 brindamos un reconocimiento a los padres en su día. ¿Cómo ha cambiado la figura del padre en los últimos años? ¿Cuál fue la principal enseñanza que recibiste de tu padre? ¿Cuál ha sido tu experiencia como padre? Acompáñanos.
Me da mucho gusto recibir esta mañana al maestro Julio César Vega, quien es psicólogo, maestro en psicología educativa, profesor jubilado del Departamento de Psicología Aplicada en el CUCS, aquí en nuestra universidad, quien fue coordinador del programa de Escuela para Padres en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud desde 1989 hasta hace 2 o 3 años. Y durante mucho tiempo nos ha acompañado aquí en el Expreso de las 10, así que verlo después de más de un año, todo ese tiempo de pandemia, encontrarnos nuevamente de forma presencial, me da muchísimo gusto. Maestro Julio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Regresar a la casa siempre es algo importante y creo que lo que hoy vamos a trabajar le puede servir mucho a la gente, y como siempre el programa es para eso, ¿no? Para que la gente aprenda, comente, pregunte, es un programa para ellos básicamente.
Y en México celebramos el Día del Padre este próximo domingo, una ocasión especial y propicia para reflexionar acerca del papel del padre en la familia, pero también en la sociedad y la cultura.
Claro, mira, yo creo que el papel del papá ha venido modificándose pues bastante fuertemente, porque ya no son los tiempos en donde el papá no cambiaba pañales, no preparaba comida, no iba al supermercado, y ya vemos papás con el bebé en la cangurera, yendo a hacer las compras, y muchos te comentan que también ya se queman las manos cuando hacen la comida, y eso es muy muy importante porque le permite al varón explotar esa parte que teníamos así como reservada solo para las mujeres, ¿no? Y la educación de los hijos es una parte importante para el padre, y de hecho el papá está capacitado para desarrollar esa parte siempre y cuando la ponga en ejercicio. Si no la pone en ejercicio, mira, pues igual, ¿no?
Eso el papá de nuevo
se pierde.
Hay diferentes etapas en la vida de un padre, es decir, primero cuando tienes un bebé, después ese bebé crece, se vuelve adolescente, un día se va de la casa, y entonces estás viviendo diferentes formas y momentos de ser padre.
Mira, yo creo que desde el embarazo.
Cierto.
Ya he escuchado a varios papás que dicen nos embarazamos, ¿sí? Desde el embarazo tienes que estar participando con la esposa, viendo qué onda con las visitas al ginecólogo, hablarle al bebé, platicar con él, aunque todavía no, si así lo decidiste, no sabes qué género va a tener. Y ya que nace, yo creo que es un shock muy fuerte porque para algunos papás es tan confrontativo que no los quieren ver los primeros días. Yo conozco varios papás que dijeron, no lo veo. Como que todavía no se hacen a la idea de que son padres. Para muchos otros, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo desde que vi a mi hijo, me quedé perplejo. Dije, híjole, ¿cómo puede ser posible que ese ser tan pequeñito forme parte de mí? Pues bueno, trabajamos con él desde muy pequeñito, en los pañales, en los cuidados, enseñándolo a caminar, a muchas cosas que yo veía que otros papás no hacían, ¿no? Incluso hasta me cotorreaban mis amigos, ¿no? Y lo tienes que cuidar, pues soy su papá, ni modo que si no está su mamá, ¿quién lo tiene que cuidar? Pues su papá, ¿no? Entonces sí te involucras, entre más te involucras, hay autores que incluso llegan a decir que si los papás varones estuviéramos al frente como debemos de estar, se pueden impedir casos como farmacodependencia, alcoholismo, violencia intrafamiliar, incluso hasta delincuencia. Entonces nuestro papel es súper importante y luego tenemos que sacar la vuelta.
El cine ha recuperado también una serie de producciones que hablan en torno a la figura del padre. Lo hemos pedido a nuestro amigo y colaborador, quien es conductor de programas, maestro universitario y ahora colaborador del Expreso de las 10 en algunas ocasiones, nuestro amigo Ramón Vallejo, quien es maestro en desarrollo humano y nos plantea esta revisión de algunas de las películas que hablan del padre. Vamos a escucharlo.
En la temática del cine nacional e internacional, la figura del padre es muy importante. Y en este momento vamos a mencionar tres películas de diferentes años que tienen como tema principal la relación padre e hijos. Vámonos con la primera, de 1994, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a un clásico de Disney, El Rey León. Y aquí podemos comentarles que el león Mufasa, que gobierna todos los animales como su auténtico rey, junto a su esposa Sarabi, puede estar muy felices con el nacimiento de su hijo y heredero, el famoso Simba. Esto, por supuesto, que va a provocar mucha envidia y mucho coraje del hermano de Mufasa, me refiero a Scar, que anhela convertirse en el nuevo rey. La cuestión es de que el Rey León le enseña a su hijo todas las responsabilidades y habilidades que debe de desarrollar como un soberano. Entonces nos damos cuenta que en esta película de dibujos animados, que bueno, ya para esa época utilizaba grandes efectos a nivel de animación electrónica y que recuperó cerca de $1,000,000,000 en la taquilla, nos presenta a un padre felino preocupado por la educación, la responsabilidad, el cargo que iba a tener como heredero un hijo, y él se fomentó, se creó y compartió su experiencia. Otra cinta, en este caso de 1997, La vida es bella, producida, escrita, dirigida y actuada por el italiano Roberto Benigni, nos presenta una tragedia en toda la extensión de la palabra. Nada más y nada menos que esos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Al protagonista, Roberto Benigni, lo llevan preso y junto a él su pequeño, su niño, que también estaba destinado a vivir los horrores del Holocausto. Sin embargo, él, con su creatividad, haciendo malabares, inventando historias, creando la fantasía, trató de que su hijo, aún en esas circunstancias tan terribles, no se sintiera que estaba abandonado. En su personaje, Roberto Benigni le hizo creer que era un mundo de fantasía donde estaba a salvo y que él siempre lo iba a cuidar. Definitivamente, esta película, que le dio el Oscar como mejor actor en 1998, es un gran ejemplo de lo que un padre puede hacer para, en las peores circunstancias, recrearle una gran imagen positiva al hijo. Y la última a la que nos vamos a referir el día de hoy es a En busca de la felicidad con Will Smith, este actor de 52 años actualmente, que en el 2006 protagonizó una cinta donde daba vida a Chris Gardner, un personaje real que con el tiempo se hizo millonario, pero que representa en esta película la historia de un hombre que es despedido de su trabajo, que vive en lugares que le facilitan pasar una noche con su hijo, tiene un divorcio, no gana dinero, se dedica a vender aparatos médicos y le va muy mal porque hay otros modelos más económicos y más eficientes. Y aún con todo eso, sin comer, siendo rechazado, con su hijo siempre de la mano, le enseña el valor de la honestidad y del trabajo. Y aunque a veces se desespera, tiene como objetivo número uno que su hijo no lo vea rendirse, que no lo vea acabado, y que de alguna manera le sirva como inspiración para que entienda que los sueños en la vida llevan mucho esfuerzo, pero se pueden lograr. Así que ahí están tres películas que sin duda pueden ser muy interesantes para estos días, para este mes de junio que se celebra el Día del Padre. Recuerdo los títulos: El Rey León de 1994, La Vida es Bella de 1997 y En busca de la felicidad del 2006. Soy Ramón Vallejo.
Muchas gracias a nuestro amigo Ramón Vallejo, maestro en desarrollo humano, docente universitario y crítico de cine, que nos platica acerca de algunas de las cintas que tienen como protagonista la figura del padre, el maestro Julio, y es una manera también de reflexionar en torno a ello.
Claro, mira, yo creo que hay incluso en la literatura ya hay más textos que hablan científicos acerca de esta relación, porque obvio, pues la de la mamá es así como innegable por la cuestión de la gestación, la procreación, etcétera, ¿no? Pero el papá tiene que incorporarse de una manera muy importante, porque yo creo que tú a tu hijo o hija, que también es algo que digno de comentarse, el género no lo tenemos que olvidar, pero no nos tenemos que ir con la finta del género, ¿sí? Eso que antes se decía mucho, que las mamás educaran a las niñas y que los papás educaran a los varones, es muy ilógico, ¿no? Porque estamos en un mundo de género y tenemos que respetar al género. Entonces, a veces como papás, si no nos incorporamos, hay papás que cuando nace una niña están súper molestos, ¿no? Y son las que los cuidan cuando son ancianos, ¿verdad? Es el grave problema. Entonces, independientemente del género del hijo, el hijo requiere de tu presencia, de tu fortaleza, de tu calor, de tu compañía. Porque algo que es súper importante es que el papá se integre en las labores del cuidado del bebé y posteriormente cuando el bebé ya vaya a la escuela, que le ayude con la escuela, que lo escuche en sus charlas, si quieres, de las caricaturas que le gustan, pero es lo que él quiere comentarte, no te puede comentar de la editorial del periódico
de los jornada, grandes temas, ni mucho menos.
Ni el problema de la economía mexicana, pero sí te puede comentar de lo que a él le gusta y tú tienes que tener esa capacidad de escucha y de regresarle comentarios en relación a lo que él... De lo que él vive, ¿no? Porque es su momento histórico, pues.
Claro, aprovechar estos momentos, por ejemplo, ver una película en compañía de tus hijos es una experiencia para todos. Un partido de fútbol, ciertos momentos, sí. Acudir al parque, se construyen momentos para toda la vida.
Yo creo que eso va a generar los recuerdos más gratos, ¿no? Tú le preguntas a cualquier persona, hombre o mujer, en relación a, oye, ¿de qué te acuerdas de tu papá? ¿Sí? Y te va a referir esos momentos precisamente, no, pues es que una vez me llevó al parque y me dejó jugar, o cuando me enseñó a andar en bicicleta, claro, que yo creí que era súper difícil y el cuate en un ratito ya me había soltado y yo pensé que me venía agarrando y no me agarraba, y eso me permitió la seguridad para después poder andar en la bicicleta yo solito, ¿no? Le quitamos las rueditas y todo muy padre.
Déjame hacer una pequeña pausa, maestro Julio, y continuaremos dando homenaje esta mañana a los padres en su día.
No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Sigmund Freud.
dejarte llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos. La paternidad es una construcción sociocultural y simbólica que tiene un referente de tipo biológico que se caracteriza por la crianza de los hijos en cada etapa de su desarrollo, el acompañamiento de los hijos en momentos cotidianos y especiales, la nutrición emocional positiva de los hijos en todo momento, la contención afectiva que genera equilibrio y el seguimiento educativo para el desarrollo intelectual y ético. Continuamos en el Expreso de las 10, brindando un reconocimiento a la figura paterna.
Y nos acompaña el día de hoy el maestro Julio César Vega, psicólogo, maestro en psicología educativa, profesor jubilado del Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. Y hace un rato nos platicabas acerca de cómo han cambiado las formas de ser padre a lo largo del tiempo. Y tal vez sea una ocasión propicia también para comparar las formas de ser padre en la actualidad con nuestros propios padres. Ha habido cambios significativos en la sociedad, pero también en esta figura.
Mira, yo creo que uno de los cambios más importantes es el hecho de que tu papá se acerque a ti. En épocas pasadas el papá era como el tótem, así no lo podías tocar, era el rey.
La figura de autoridad,
incluso al grado de que había cosas que eran de él en la propia comida que tú no podías tocar porque eran del papá, ¿sí? Eso fue cambiando y encontramos ahora un papá más cercano a los hijos que se involucra como yo creo que es la manera más adecuada, ¿no? Estar cerca, compartiendo sentimientos, emociones, aceptando que te equivocas porque definitivamente el papá es igual que los demás, completamente falible, aunque el hijo se vaya formando una idea de que el papá le resuelva todo, que tampoco es lo mejor, ¿sí? Porque un papá que resuelve todo lo único que genera es dependencia. O sea, los papás debemos de dejar a los hijos que enfrenten su situación, que vivan su vida, que se equivoquen, que se caigan, se van a levantar, no se van a romper, ¿sí? Entonces esta relación es de cercanía, pero no de dependencia. Y nuestros papás generaban una dependencia muy particular. En el terreno afectivo no te daban afecto, entonces tú siempre estabas carente de esa cercanía con el viejo que se alejaba, ¿no? Y te dejaba una mamá que te cuidaba, pero hay situaciones que la mamá también tenía muchos hijitos, no podía cuidar a todos, entonces te quedabas absolutamente en ese vacío de la emoción. Ahora con el papá un poco más cercano, que todavía falta, y en eso estamos luchando para que cada vez sea más cercano, creo que eso es uno de los cambios más significativos, el acompañamiento en lo emocional para con los hijos.
Este es un factor cultural también, ¿no?
Totalmente.
Esto que hace que los hombres no seamos tan expresivos en ciertos aspectos, que nos cueste trabajo llorar o aceptar determinadas emociones, tal vez era parte de esta convivencia donde no se demostraban tanto los afectos.
¿Sabes qué? También era muy conveniente, porque como no te involucrabas emocionalmente, pues te zafabas. Entonces no vivías esa parte. Cuando la empiezas a vivir, te cuesta trabajo, obviamente, porque no la tenías en tu equipo, no la traías en tu manera de ver el mundo y ahora la tienes que enfrentar. Claro, la maleta no venía, el chip de órale, atienda al chavito, llore con él, acompáñelo. Ahora lo tienes que acompañar, ¿sí? Y si al niño le gusta el básquet, juegas básquet aunque tú no sepas, aprendes lo que puedas aprender, ¿no? Porque muchas veces también ese es el problema con papás, ¿no? El papá te hereda hasta el equipo de fútbol.
O la profesión,
los gustos, la manera de vestir. Ahí tenemos que, conforme vaya avanzando en las etapas, permitirle cierta libertad, pero no dejarlo, haz lo que tú quieras. No, la vida en las diferentes etapas y de la relación de los padres con los hijos tiene que estar reglada, tiene que haber normas, tiene que haber límites. Si usted educa a su hijo con límites, le va a costar menos trabajo a él enfrentar los límites de la escuela, del trabajo, de la relación con la pareja.
Porque la vida misma es así.
Claro, o sea, no te puedes pasar el rojo porque va a haber un accidente. O sea, no te puedes, yo le decía, a veces, si te pasas y ibas a dar vuelta en la cuadra, ni modo, te tienes que ir a dar toda la vuelta. porque los demás vienen atrás de ti y tú no puedes... Ah, es que me iba para acá atrás, déjenme regresar. No, vete a dar la vuelta. Entonces, en el caso de la relación con los hijos, tenemos mucho chance de que cuando nos equivoquemos, volver a enfrentarlo. No nos hace menos varones el ser sensibles. Esa parte hay que desarrollarla. Dice un autor que conforme ha avanzado, encontramos a padres más mamás y a mamás más papás.
Esto sin duda tiene que ver con estereotipos culturales que hemos manejado a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar ahora, maestro Julio, estimadas amigas y amigos, la experiencia que nos comparte el director de teatro Fausto Ramírez. Ahora que nos ponemos a comparar cómo es ser un padre en la actualidad comparado con la forma en que fueron nuestros padres, Fausto nos platica de una manera muy especial su propia experiencia.
Mi experiencia de ser padre se puede traducir a tomar la responsabilidad de llevar la vida de otra persona a tu cargo, todos los vínculos que suceden. Pues a partir de que uno es padre, uno termina por ser o varios padres o un padre en diversas circunstancias. Yo en mi caso fui un padre muy joven, había un cruce de emociones muy fuerte. A lo largo de mi vida me descubro que he sido un padre acompañante, y en todas estas circunstancias hay momentos en que incluso por más que no quieras terminas por ser una figura presente de otra una forma y ausente de otras formas, ¿no? Entonces el último padre que me ha tocado ser, pues a partir de los 50 años tuve a mi hija Juliana. Pues un padre donde se multiplican las emociones, las esperanzas, las felicidades, los entusiasmos. Me tocó acompañar su parto en agua, pero a la vez se multiplican mucho los miedos. El entrecruce de esas dos cosas finalmente me ha dado la dimensión, y seguramente descubriré más cosas, de lo que es ser padre. Por otro lado, me doy cuenta que de alguna forma el hijo rebelde que alguna vez fui, poco a poco comenzó a caminar en los zapatos, en las botas de mi padre. Poco a poco me vi dando ciertos consejos que me había dado, ciertas pláticas. Mi padre, don Fausto Ramírez Serafín, fue un hombre muy entrado al diálogo. O sea, yo podía hacer cualquier cantidad de travesuras o rebeldías, y muy a pesar de eso, siempre había una charla. Y así me vi yo a lo largo de mis primeras dos hijas, Tania y Paulina, con Renata ya, sobre todo en las adolescencias. Y ahora con Juliana me doy cuenta que soy una persona sumamente bromista, pero que hago cosas que hacía mi padre. Mi padre era muy juguetón con las palabras, con las metáforas, y me veo repitiendo muchos de esos juegos con Juliana, con gran entusiasmo, con gran alegría. Mi padre nos inducía mucho a escuchar música clásica, a la lectura, y tratando de hacer eso con ella. Pero también me descubro buscando muchas conciliaciones que mi padre me enseñó. Muchas gracias por la invitación a estos testimonios cambaleantes, pero que aquí están. Un abrazo para todos.
Un saludo y un agradecimiento para Fausto Ramírez, director escénico de A la Deriva Teatro, que nos comparte su propia experiencia como padre. Y algo que me llama mucho la atención, Julio, ahora que estamos analizando los cambios en la figura del padre en las últimas décadas, cómo justamente Fausto lo ha vivido en su propia experiencia como padre, pero nos dice en algún momento de su narrativa: de pronto me descubro caminando en las botas de mi papá, dando los propios consejos que él me daba, las mismas actitudes que me tocó vivir como hijo, ahora las repito como padre.
Creo que la experiencia de la convivencia con un papá te va a marcar para que tú seas un papá parecido. Si tu papá no era muy del diálogo, como es el caso del papá de Fausto, que es lo contrario, tú dices, no voy a ser como mi papá. O sea, si mi papá era impositivo, agresivo, regañón, yo voy a tratar de ser lo menos posible. Hay momentos que estás tan alterado que te descubres que eres peor que tu papá, que eres más agresivo que tu papá, y dices, ay, no, que así no quiero ser. Entonces, cuando a ustedes les pase esto y sientan que se están poniendo más Grinch que sus propios papás, deténganse tantito, respiren profundo, analicen lo que están haciendo y dejen de hacerlo, porque la bronca no es llegar a esa frase que muchos dicen, bueno, pues a mí mi papá me trató así y de todas formas estoy aquí y estoy bien. No creo que estemos tan bien. Si nos regresamos y analizamos un poquito, la apuesta es por ser mejores, ser diferentes, ser más propositivos, más del plano. Si no dialogaba a mi papá, yo meterme en la cuestión del diálogo. Si mi papá no era cariñoso, yo meterle a la parte del afecto con mis hijos. No pierdes nada. Al contrario, lo que dice Fausto es bien interesante. Descubres cosas que nunca pensabas que podías hacer.
Claro, y de pronto esto enriquece la vida cotidiana y hace pues más nutritiva también esta relación entre padres e hijos.
Cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Mark Twain.
Déjate llevar por...
Expreso de las 10.
Y bueno, hoy que estamos celebrando el Día del Padre en el Expreso de las 10, vamos a escuchar esta canción que el cantautor argentino Vicentico dedicó al nacimiento de su hijo. Son los Fabulosos Cadillacs, con un tema titulado Vos Sabés.
Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés, vos sabés. A veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés, vos sabés. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Vos sabes. Todo, 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 todo es el amor. Vos sabes. En la calle, en la familia, codo a codo. Vos sabes. Cómo cambia la vida. Vos sabes. No me quedo, nunca van solo, solo. Los observo. Sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Todo, 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 todo es el amor. No sabes.
Muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Nos acompaña el maestro Julio César Vega, psicólogo, maestro en psicología educativa, profesor jubilado del Departamento de Psicología Aplicada en el CUCS. Ya les había comentado que durante muchísimos años fue coordinador del programa de Escuela para Padres en este centro universitario aquí en nuestra casa de estudio. Y se han comunicado pues una gran cantidad de personas para compartirnos sus experiencias. Les agradezco enormemente esto. Voy a empezar saludando al maestro José Alfredo González Amaral, quien manda saludos y abrazos a Julio, que fue tu compañero como maestro en la Escuela de Psicología, fue mi maestro en la Escuela
de
Psicología.
Un abrazo para el buen Alfredo.
Le mandamos un fuerte abrazo. También nuestra radioescucha Silvia Jaime dice: buenos días, todos los bonitos recuerdos que tengo son con mi papá. Mi mamá lo enseñó a tejer con dos agujas. Cuando me hicieron mis capas y gorras, fue muy amoroso a pesar de que él fue huérfano desde muy pequeño. Me enseñó a trabajar, cumplir con mi palabra, a ser honesta, es lo que nos comenta Silvia.
Oye, qué padre, ¿no? O sea, que el cuate sea capaz de tejer con dos agujas, no cualquiera, pues. No es que los varones seamos torpes motrizmente, pero como que no lo traemos en el chip. Y lo pudo hacer, eso es una muestra de afecto tremendo.
Claro, y de romper con estos estereotipos que a veces hay que cuestionar también.
Claro, claro que sí.
Y que esto nos habla de una gran sensibilidad. Qué bonito recuerdo, Silvia. También se ha comunicado Iván Salvador Soto, es uno de nuestros radioescuchas de hace mucho tiempo también, quien es un neopadre, digamos. A él le toca ahora también vivir esta experiencia de ser padre, y lo veo en las fotografías que a veces publica, muy contento con la experiencia con su pequeña hija. Y bueno, Iván Salvador Soto nos dice: salud, yo me apunto. Mi papá era del estilo antiguo, nació en el 40, así que solo recuerdo un par de veces haber jugado con él tirando una pelota de béisbol. Pero sí nos llevaba a sus actividades siempre, los miércoles y domingos por la tarde, ir al rancho a ver animales y darles de comer. Cuando los reunía tenía su sistema para pasar lista. Él decía un número y descripción del animal, y mi hermano y yo andábamos buscándolos hasta gritar quién la veía primero. Bellos recuerdos, ¿no?, de la infancia.
Claro que sí, imagínate esa relación con el papá, es de afecto, aunque no parezca. O sea, te doy elementos para que tú desarrolles una observación. No te lo puedo decir de otra forma, pero te lo estoy diciendo con acciones.
Claro, y esta convivencia con la naturaleza, con los animales, es algo que también se aprende.
Claro, y es necesaria, ¿eh? Yo creo que los citadinos estamos así como muy lejos de todo ese rollo, y cuando nos acercamos al campo nos llevamos gratas sorpresas.
Algunos pueden tener miedo a los animales, otros claro, desconocer sí. De dónde vienen los alimentos, como la leche o los huevos, exacto. Por ejemplo, ¿no? También se comunicó Ana Martínez: lo mejor que me dio mi padre fue educación y los bonitos recuerdos de la convivencia con él. También Lidia Casillas se ha comunicado, le mando un abrazo. Buenos días, mi padre me dio muchos ejemplos y lecciones. Uno de ellos fue cuando me dijo que cuando le pagaría lo invertido en mí, específicamente en mis estudios. Al principio me dolió mucho y desánimo el seguir estudiando, pero en realidad fue una motivación para que yo me superara de manera personal y profesional. Gracias, padre, por esa y otras lecciones, nos dice Lidia Casillas. A veces necesitamos un pequeño impulso, un pequeño empujón.
Y fíjate que esa parte de lo económico es importantísima. Los papás no tenemos que generar una dependencia económica de los hijos. Tenemos que buscar que los hijos sean independientes en donde vivan, en donde trabajen, y en la cuestión económica. No dejamos pues de ayudarlos, pero también los tenemos que dejar que enfrenten eso, ¿no? Él lo hizo de una manera un poquito dura, ¿sí? Porque le estaba pasando la factura de una beca Conacyt de no sé cuántos años, que es muy alta, pero funciona. Yo creo que el buen papá también sabe, dependiendo de tus hijos, a quién le pides que recupere lo invertido y a quién le dice: ¿sabes qué? Te tengo que invertir más porque todavía estás muy verde para muchas cosas, ¿no? Esa es la cercanía, ese es el papá que necesitamos tener en estas épocas, ¿no? Más pegado, más pendiente, pero sin esa onda que te digo que tiene que ser así como de generar dependencia, más bien es esa idea de apoyo para generar libertad, porque finalmente cuando tus hijos avanzan y son adultos, tú te conviertes en un amigo de tus hijos, o sea, eres un adulto con un adulto. No vas a dejar de ser papá, desde el momento en que tu esposa está embarazada, ya eres un papá y vas a vivir las etapas de desarrollo de tus hijos, y tienes que darte cuenta de que vas a ser papá de niño, vas a ser papá de adolescentes y después vas a ser papá de adulto. Y obvio, lo que tienes que trabajar en estas etapas es diferente, pero lo que no debe cambiar es el afecto.
Ricardo Juárez también se ha comunicado. Mi padre me ha enseñado que siempre se puede. Es el hombre más positivo y trabajador que conozco, es lo que nos comenta Ricardo. Y se enseña con el ejemplo.
Fíjate que eso es importante, ¿no? Un autor dice que a veces los papás, en lugar de dar el ejemplo, hacen todo lo contrario. Y acuñan una frase que dice: haz lo que digo, no lo que hago. No, 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 el ejemplo es determinante. Tú no le puedes pedir a tu hijo que vaya a trabajar si tú no trabajas. O no le puedes decir a tu hijo, es que no debes de fumar si tú fumas. O sea, el ejemplo es súper determinante con papá, ¿no?
Hace un rato que Fausto Ramírez estaba comentando su propia experiencia, algo que me llamó la atención, que decía, me han aparecido esta capacidad de sorpresa con ahora su pequeña hija y en esta etapa de su propia vida como padre, pero también han surgido una serie de miedos, y a veces los padres tenemos miedo de lo que les puede pasar a nuestros hijos, o no queremos que les pase nada.
Quisiéramos que no les pasara nada, ¿no? Pero como te decía hace un ratito, ellos necesitan vivir sus propias experiencias. Los miedos son buenos, el miedo siempre es bueno.
Sirve, finalmente.
Porque te mueve, te hace actuar. Es malo cuando te paraliza.
Cierto.
Y en lugar de actuar te quedas como estatua, ¿no? Pero ese miedo es lo que mueve también la vida. Los miedos que podamos tener como papás actuales por nuestros hijos, en este caso pequeños, es un mundo tan convulso. O sea, les estamos dejando un mundo hecho, pero pedazos, ¿no?
En muchos aspectos.
Sí, sí, pero en muchísimos aspectos. Pero donde lo podemos rescatar es en la cercanía, en la convivencia, en los afectos, en los apoyos. Ahí nadie se mete con nosotros. Y la economía puede estar patas para arriba. Y la situación de las broncas a nivel salud también pueden tener muchos problemas. Pero en eso nosotros no tenemos tanto influencia. Donde tenemos la capacidad de impactar es con los nuestros, y lo podemos hacer en la convivencia cotidiana.
Vamos a escuchar ahora la recomendación de un libro que habla justamente de la figura del padre. Le pedimos a nuestro amigo Guadalupe Ramírez, Lupillo Ramírez, quien es psicólogo, escritor, lector y amigo del Expreso de las 10, que nos presente la siguiente recomendación.
La celebración del Día del Padre en México representa una oportunidad para comentar La carta al padre, del apasionado lector y escritor checo, nacido en Praga en 1883, Franz Kafka, considerado un renovador de la novela europea y quien escribió esta obra a la edad de 36 años, solo 5 años antes de su muerte por tuberculosis. En el libro en cuestión, Franz Kafka intenta entender y explicar a su padre las razones del distanciamiento entre ambos y responder por escrito a sus reclamos, en los que, según el autor, lo acusa de desatento, carente de amor filial y de sentido familiar, además de mostrar frialdad, ingratitud y desapego hacia la figura paterna. En contraparte, el escritor reprocha a su padre su carácter tiránico, autoritario e injusto, cuyo estilo de educación rígido, así como su forma de comportarse en general, provocaba opresión, temor, terror e incluso pánico en el debilucho y tímido Franz cuando niño. En tanto que él solo aspiraba a tener un poco de aprobación, reconocimiento y gratitud, además de palabras de aliento y amistad por parte de su papá. En términos generales, Carta al Padre es un testimonio pormenorizado, emotivo, lúcido y desgarrador sobre las dificultades en la relación padre-hijo, por lo que no dudo en recomendar este libro a los radioescuchas con motivo del Día del Padre que celebramos el próximo domingo. Muchas gracias.
Gracias a nuestro amigo Guadalupe Ramírez, Lupillo Ramírez, psicólogo, escritor y gran lector, que nos brinda esta recomendación. Y ciertamente muchas personas tal vez ya no tenemos a nuestro padre vivo, pero esta fecha del Día del Padre puede ser una oportunidad, tal vez para escribir una carta con algunos recuerdos, con algunas cosas que dejaste pendientes. ¿Qué piensas, maestro Julio?
Es un buen ejercicio. La escritura siempre representa un compromiso, ¿no? Donde fluyen las emociones, donde fluye el recuerdo, pero queda plasmado.
Sí.
Entonces, si lo que ahorita está comentando Alonso, si ustedes ya no cuentan con su papá y quisieran escribirle algo, adelante, no hay ningún problema. La pueden guardar, la pueden conservar, o algo que hacen los terapeutas. Cuando la relación es problemática, por ejemplo, con papá, escribimos, papá ya no está, no lo puede leer, y después lo quemamos, o sea, el fuego purifica, y se libran muchos vamos a llamarle de alguna forma medio romántica, ¿no? Fantasmas que se crearon en una relación que ya no está y que ya no puedes resolver. O sea, ya no le puedes reclamar a tu papá, ya no le puedes pedir perdón, ya no le puedes agradecer, porque ya no está, pero por escrito sí se puede llevar a cabo esto.
Claro, y puedes expresar esto, o cosas que no dijiste en su oportunidad.
Exacto. También cosas no dichas, es bueno escribirlas.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos celebrando el Día del Padre aquí en el Expreso de las 10.
Cuando un hombre se da cuenta de que su padre tal vez tenía razón, usualmente tiene un hijo que cree que está equivocado. Charles Wadsworth.
Un recorrido por la ciudad interior. Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Creo que en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñan en momentos extraños, cuando no están tratando de enseñarnos. Estamos formados por pequeños pedazos de sabiduría. Umberto Eco.
Estamos en la parte final de nuestro programa hoy con la visita del maestro Julio César Vega, psicólogo, maestro en psicología educativa, y estamos celebrando el Día del Padre. Se ha comunicado nuestra radioescucha Martina Carrillo. Ella comenta que le dio mucho gusto y emoción escuchar el comentario del maestro Julio. Ella fue la única hija en su casa, tiene otros hermanos, pero ella fue la única hija y le emocionó pensarse en una hija deseada. Aprovecha para felicitar a los padres de El Expreso de las 10. Y Martina Carrillo es una de nuestras radioescuchas fieles en El Expreso, así que le pedimos su experiencia para celebrar el Día del Padre.
Mi papá, don Juan Carrillo, tiene 98 años, cumple hoy 98.
¿Cuál crees tú que es la mayor enseñanza que te ha dado tu papá?
Inculcarme el respeto hacia los demás es algo muy importante, de la mano de la sinceridad y la humildad.
¿Qué significa para ti tener a tu papá?
Un gran regalo que nos da la vida, pero aparte de la mano del autocuidado, de la unión entre familia.
Martina, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre la educación que nos daban los padres antes a la educación de los padres de ahora?
Pues antes era más, en algunas ocasiones más rígida, más disciplinada, y ahora el sistema de los roles que están llevando a cabo los padres de compañeros, trabajadores, esposos, el ritmo de vida, los cambios sociales y aparte también el que los abuelos tomen las decisiones por los padres. No, algunas familias no los dejan ser o no les permiten ser y los abuelos toman esas decisiones y no los dejan ser padres.
Martina, pues envíale un saludo a tu papá.
Un saludo para el señor Juan Carrillo Ávila por su cumpleaños y feliz Día del Padre. A él y a todos los padres, porque el ser padre es algo bien padre.
Pues un saludo para don Juan Carrillo, que hoy cumple 98 años de edad. Se ha comunicado nuestro amigo y compañero Jorge Triana. Él comenta que fue su mayor temor en la vida ser padre. Le ha costado trabajo serlo, esperando terminar siendo mal padre. Yo creo que no, nos dice también. Nos comenta además que de su padre ha aprendido el gusto por la música, la honestidad, el respeto por las personas. También Gerardo Alberto Ramírez dice, ayer hablaban de la pasión. Ser padre es una de las mayores pasiones que existen y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y Miguel Ramírez dice, siempre vi a mi padre enfermo y ya avanzado de años, incluso con muletas. Siempre lo admiré y me motivó esa fuerza que salía de su interior. Son algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Maestro Julio César Vega, muchas gracias por venir al programa y compartir toda esta experiencia con el público del Expreso de las 10.
Al contrario, es volver a casa.
Muchas gracias. ¿Alguna reflexión final en el marco del Día del Padre?
Pues que disfruten el Día del Padre, que lo festejen y no se les olvide darles afecto a sus hijos.
Una buena reflexión, con ello nos quedamos y les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.